alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre. Buenos días, buenas tardes. Buen mundial para quienes lo siguen disfrutando. Porque hoy un poquito un guiño con canciones y fútbol. Marcelo Rodríguez Arancibia nos trae. Yo, alguna gente que sigo viendo en la vuelta, ¿no? Les cuento, ahora se lo estoy contando a Marcelo, ¿no? Que es el mundial que menos vi en mi vida. Algunos eran muy niños, y también, no sé, no veía todos los partidos, ¿no? Eso empezó después, pero quizás por el horario, quizás por varios motivos, también porque se bajó Uruguay, bueno, no he podido ver, los horarios también son, al principio eran muy complejos, de mañana a mediodía y a las 4 de la tarde no podía, ¿no? Entonces, más que nada los resúmenes de la noche, algún programa deportivo que reflexiona y debaten un poco sobre el mundial. Sí, obvio que ahora estoy preparado para ver la final. Ni siquiera sé si el tercer cuarto puesto lo veo, ¿eh?
Está pasando, ¿no? Eso de la sobreinformación que al final te satura y no. Satura, porque en otros momentos de repente nosotros elegíamos un determinado partido o determinado programa para enterarnos del mundial y era la hora y algo le dedicabas en el día. Pero ahora es tanta la oferta que al final no ves nada.
No ves nada, es impresionante. Es un lindo horario, la final, domingo, al mediodía, ¿no?
Está lindo, sí. Bueno. Yo ayer estuve en Argentina y tuve la oportunidad de ver el partido allá y bueno, realmente...
¿Y estuviste cuando ganó Argentina?
Claro, sí, y anduvimos caminando ahí por...
Salió todo el mundo.
Por Corrientes y...
Yo veía imágenes en la noche del obelisco.
El obelisco estaba colmado de gente, todo el mundo...
¿Estuviste cerca?
Sí,
¿no?
Sí. De hecho, el apartamento donde estábamos pasábamos por... Estaba cerca del obelisco, nos quedaba de paso...
¿Y pasabas por ahí?
Y pasamos por ahí, sí. Aparte de una fiesta muy organizada, es increíble. Los argentinos realmente arman la fiesta con una velocidad y mucho orden, aunque parece un caos visto desde la televisión. Yo nunca había
tenido visto esa oportunidad. Claro, visto en la televisión te asustaba. Yo digo, yo no podría estar ahí.
Mucho orden.
Me daba la impresión de que había miles de personas.
Yo soy medio alérgico a las multitudes y no me pasó. La verdad que bien. Y bueno, fue como una experiencia interesante estar ahí, ver la alegría de esa gente, y bueno, ese bañito de pueblo está bueno de ver. Si hay un pueblo que precisaba de repente una alegría en este momento de Argentina, y realmente ayer era una fiesta por todas las calles, la verdad que... Y bueno, como decías vos, mes de mundial, a mí me pareció que era un buen momento para hablar de este libro, que como vos decías, bueno, ya no estamos en el mundial, pero seguimos en el mundial. Sí. Este libro se llama Uruguayos Cantores y es un libro que editó Mateo Manione a través de Ediciones B en el 2016 y que de alguna manera narra un poco esa relación que tienen algunas canciones y el canto uruguayo con el mundial. Y él va recorriendo una cantidad de canciones desde principios del siglo XX hasta la fecha de edición del libro. Algunas que son súper conocidas para nosotros, ¿no? Como Uruguayos Campeones o Vayan Pelando las Chauchas, hasta las últimas de No Te Va a Gustar o de Jaime Ross. El libro posee un prólogo, que es de Rómulo Martínez Charlo, nombre también de esta casa, y él dice una cosa de la cual yo me hago eco. Él dice: Mateo no solo nos presenta una antología de las canciones futboleras del Uruguay, sino que a través de su glosario de letras y músicas nos hace viajar en el tiempo con tal intensidad que uno recupera emociones perdidas, texturas y fragancias de la emoción. Y yo creo que después de que lees este libro es imposible no estar de acuerdo con lo que dice Rómulo. Y él agrega, que también es imposible no estar de acuerdo, que es un proceso de investigación serio, exhaustivo, que ilumina a través de la música la gloriosa historia del fútbol uruguayo. Mateo, en este libro, pregunta, lee, escucha, investiga para generar un corpus del libro que no deja detalles sin indagar. Creo que cualquier camino que se desvía, él lo toma para averiguar un poquito más sobre el tema. Entonces aparecen diversas fuentes, desde entrevistas a supongamos a Jaime Ross, entrevistas a cada uno de los involucrados en las canciones, entrevistas en distintos medios, en las radios, en la televisión, en la prensa, incluso entrevistas hechas por él para algunos medios. Pero también aparecen, porque me parece que él aprovecha con buen tino su cercanía al ámbito del periodismo deportivo y también su cercanía a los referentes de la música. No podemos olvidar que el apellido Mañone en el Uruguay es un apellido que está muy fuertemente vinculado a la música de los últimos 50 años de este país, ¿no? El padre de Mateo y sus tíos han sido gente que
estuvo
han
estado, Estela estos días.
Vi en una de las notas, exacto.
Sí, buen disco, ¿no?
Ahí está. Entonces es un tipo que en definitiva es conocido por la mayoría de las personas a quienes entrevista y le permite tener un acceso, una puerta de entrada que él la aprovecha muy bien, ¿no? Para poder consultar personalmente a Jaime Ross, a Pinocho Rutín, a Mauricio Ubal, a casi todas las personas que él menciona en el libro, en algún momento aparece el término entrevista para este trabajo, consulta para este trabajo, no me acuerdo cómo es que lo pone específicamente, pero va por ahí. Él estructura el libro en 4 capítulos que son de alguna manera organizados temporalmente. El primer capítulo se llama Canciones Celestes y atiende esas canciones que decía recién, vinculadas con la murga y con el tango, porque van desde 1927, de las hazañas olímpicas, o sea, el triunfo en el 24 de Uruguay, en las Olimpiadas del 24, es la que genera las primeras canciones en torno a la selección uruguaya, que después se reafirma con las selecciones, con los Juegos Olímpicos del 28 y después con el Mundial del 30. Entonces, ahí es que aparecen esas canciones como Uruguayos Campeones y Vayan Pelando las Chauchas. Y viene toda esa gesta que es hasta el Mundial más o menos del 66, del 70, y vinculadas a ese estilo de música, ¿no? El tango y lo que tiene que ver con la murga, con lo que podían ser las trup también, la trup ateniense y demás. El segundo capítulo él lo titula El fútbol en sentido metafórico. Metafórico, donde surgen compositores que ya son más contemporáneos, ¿no? Jaime Ross, Mauricio Ubal, Lazaroff, Maslía, Rubén Olivera, Alfredo Zitarrosa. Y aquí Mateo presenta algunas canciones que las conocemos todos, como Cometa de la Farola, de Jaime, Brindis por Pierrot, que tiene aquel recordado recitado final del Canario Luna, cuando afirma que te mandan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar, y todavía de bolero, Las luces del estadio, aquella canción que él compone junto con Raúl Castro. O sea, hay canciones de Jaime en la cual, y de otros que las habla acá, en las cuales está directamente vinculado al fútbol, y otras en las cuales el fútbol las roza, forma parte de la letra. Y bueno, él está buenísimo porque él va trabajando con ellos el pergenio de esas canciones, en qué estaban los artistas, qué los motivó para generar esas canciones. Lo mismo pasa de repente con Mauricio Ubal, que tiene, bueno, la conocidísima Al fondo de la red, que ha tenido versiones en Argentina de Bersuit Garabat y de otros artistas. Pero también hay otras canciones que hace Mauricio en las cuales el fútbol está directamente presente o les pasa medio por el costado, algunas con rumbo. Y bueno, y él tiene un disco en particular con la murga contra farsa que se llama 11 canciones en el área, que son 11 canciones vinculadas al fútbol, por eso son 11 canciones, o sea, están todos los guiños ahí, ¿no? Como les decía, a mí me parece que el libro tiene una doble virtud. Por un lado te cuenta historias de estas canciones que todos conocemos, pero también rescata otras que de repente no son tan conocidas. Para mí, por lo menos, es una rareza encontrar que Leo Maslía escribió un texto vinculado al fútbol. Creo que No es canción, que es un texto que él lo escribió en un libro a principios de los 80, 81, por ahí, con motivo de lo que le generaba a él el Mundialito del 80, que fue como un proceso de tratar de ratificarse la dictadura militar, similar a lo que había hecho un par de años antes Argentina con el Mundial del 78, y bueno, y esa calentura que le daba a él de lo que pasaba con esa situación, y terminó haciendo este texto vinculado al fútbol. Este capítulo en definitiva recorre las canciones más o menos hasta el Mundial del 90, hasta el 89, 90. Y ahí viene el tercer capítulo, que se titula La camiseta está primero. Y ahí empiezan a aparecer las canciones futboleras. En la primera mitad de la década hay dos que son bien claras. La de Jaime Ross, cuando juega a Uruguay, una suerte de himno, medio que hecho por encargo para tratar de volver a ponerle cierta épica y cierta gloria a la selección uruguaya, y la canción del Pájaro Canzani cuando juega Uruguay, que fue la canción para la Copa América del 95, que es una rareza porque en ese momento la FIFA no pedía canciones oficiales, no existía la canción oficial de la Copa América, sí de los mundiales. Tiempo después sí la FIFA empezó a, no sé si a sugerir o a pedir que los países organizadores plantearan una canción que fuera la canción oficial del COSO. De hecho, ahora en este último mundial a cada una de las selecciones se les pidió una canción para que sonara cuando la selección hiciera un gol. Entonces cada una de las selecciones llevó una canción para eso. Lo cual está bueno, ese vínculo entre cultura y la cultura futbolística, ¿no?
Totalmente.
Entonces, pero bueno, después viene esta primera mitad, que con estas canciones, después se suma, yo no sé si se acuerdan, la canción que hace Jaime con Enrique Strázulas, que es bárbara, dedicada a ay, que no me sale el nombre,
a Pepe Sacía.
A Pepe Sacía, perfecto, claro. El apunte. Y después están, lo que decía, el cierre de esa década con este disco de canciones en el área de Mauricio Valera contra Farsa. Y por último, el último capítulo, ya ingresa en el siglo XXI y pone el foco en las bandas de rock, claro, que se dedican a las canciones futbolísticas. En la primera etapa, muy marcada por las canciones de Buitres, ¿no? Que tiene aquellas canciones que salieron en el disco. Yo soy horrible para los nombres.
No te preocupes, igual es mucha información, si no te ayudas a recordar todo.
Pero salen esas primeras canciones, también Trotsky Vengarán, sí, mete algunas canciones de rock, y después viene esta segunda etapa con canciones que se vuelven himnos, como las canciones de No te va a gustar, sí, ahí Celeste regalame un sol.
Porque de Buitres y de Trotsky también lo toman las hinchadas, para cambiándole algunas palabras, pasan a cantarlas las barras.
Exacto, ¿no? Me acuerdo aquella cada vez te quiero más, sí, que aparte, claro, la toma Pepsi para un reclame de los 100 años de Nacional.
Sí, así
que me acuerdo que
hizo muy divertido.
Claro, que en ese momento me acuerdo que Gustavo Parodi me contaba que, bueno, que la canción tenía que ver estrictamente con los partidos de la B, porque, claro, en la canción dice habla de los sábados, y los, claro, partidos de la B eran los sábados. Y también me acuerdo que había una anécdota graciosa de una canción que cantaban ellos, y que al final la gente del público gritaba Peñarol, Peñarol, y como son todos hinchas de Nacional, excepto Pepe Rambado, cuando estaban mezclando el disco de Buitres 10 años, esa canción se fueron todos y lo dejaron solo a Pepe para que la mezclara. Quiero volver un poquito al final y al libro. El libro al final habla del documental 3 millones de Jaime Ross, y de vuelta la presencia, hay una especie de equidistancia ahí, de que termina con, sí, Jaime Ross de vuelta con la presencia de él y las canciones que forman parte de la banda de sonido de su documental 3 millones, y algunas que ya empiezan a ser dedicadas a la gesta de Tabárez. Tal vez la última, en la época del libro, es una que hace el alemán Gerardo Dorado, que está dedicada directamente a Tabárez, y que Mateo comenta acá que si bien Tabárez en ese momento ya la había escuchado y demás, iba a salir en un disco de posterior edición a la edición de este libro. A mí me parece que la tapa del disco está fantástica, plantea una suerte de pentagrama con notas y una clave y entonces que funciona como la tribuna olímpica, y arriba es como dibujada, y arriba sale la
Torre de los Homenajes.
La Torre de los Homenajes.
Es otro,
me parece muy linda también la
símbolo
tipografía.
Símbolo ya muy uruguayo y del estadio, ¿no?
La tipografía Uruguayos Cantores me parece muy bonita. Y bueno, tiene como una especie de subtítulo que es El fútbol en la música popular uruguaya, dos puntos, historias sobre un vínculo profundo. La contratapa incluye un texto del poeta y jugador Agustín Lucas, que afirma que las canciones y las jugadas sudan la misma camiseta. Mateo, como les decía, hace un trabajo minucioso, detallista, no deja nada librado al azar, la lectura es entretenida. Como decía, el arte de tapa destaca, es un trabajo serio que recomendamos para ponerle historias a muchas de las canciones que cantamos en los asados o las que afloran en esta época, tanto claro, en la radio como en las cortinas de la televisión.
Es verdad, que son así, cortinas permanentes.
Totalmente, casi, ¿no? La de Cristian Cadi, por ejemplo, ahora volvió a aparecer, sí, fue cortina de Punto Penal y ahora volvió a aparecer en un reclame de...
Y es terrible porque salgo del Uruguay, pero a mí se me ha pegado más. Mirá lo que te voy a decir, Marcelo, ¿eh? La canción de la mosca argentina cantada por la hinchada, que es una de las canciones que más cantan, la hinchada argentina, que es la canción del mundial, que es una cortinita que si te la tengo que cantar, no, claro, no sé cómo es, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero cómo el peso de nuestra memoria auditiva y de las canciones sintoniza, ¿no? El mundial pasado de Uruguay, la canción de No te va a gustar fue
totalmente
la número uno, ¿no?
De hecho, hay una cosa que probablemente nosotros no nos damos cuenta, y este libro lo reafirma, y es este fuerte vínculo, la cantidad de canciones que hay vinculadas, porque Jaime Ross decía que, por ejemplo, en Argentina no pasa, y que le preguntaban por qué no había una canción como cuando juega Uruguay en Argentina para que los programas pusieran.
Sí.
Y entonces ahí vos te das cuenta del rico patrimonio que tenemos nosotros, sí, en canciones vinculadas a ese otro rico patrimonio que es el fútbol, que no es algo común en el mundo.
Sí.
Y bueno, de alguna manera este libro de Mateo resalta eso.
Bien. Marcelo, bueno, un gusto escucharte, y antes de fin de año... Nos
cerraremos la próxima. Fin.
Cerraremos, y ojalá para reencontrarnos. Gracias.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.